Son las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez ha recompuesto el puzzle del gobierno colocando a Yolanda Díaz como vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo. Pablo Iglesias no se ha salido con la suya en este pequeño cambio. Será Nadia Calviño quien se haga cargo de la vicepresidencia segunda. Un intercambio de cromos que tiene su origen, acuérdate, ya fíjate, en Murcia. Allí comenzó todo con la moción de censura que mañana se va a empezar a debatir en la Asamblea Regional. Los números no salen, pero la duda a esta hora sigue siendo qué harán los tres diputados que fueron expulsados de Vox en su día. Le hacen falta dos. Escucha al socialista Francisco Lucas y al de Ciudadanos, Juan José Molina.
El Partido Socialista no ha negociado ni va a negociar con Vox. Tienen que tener claro, como he dicho, que no se vota ideología, no se vota derechas o izquierdas. Estamos votando a favor de la corrupción o a favor de la regeneración.
Hay que ser realistas, está muy complicado, es cierto. Creemos que efectivamente esos tres diputados de Vox tienen difícil votar a un gobierno en el que para ellos que haya un Partido Socialista pues se le complica mucho. Pero desde luego nosotros vamos a seguir luchando.
Este martes en el Congreso se ha vuelto a producir un bronco debate a cuenta de los traslados de presos etarras al País Vasco. La izquierda ha acusado a la derecha de utilizar el dolor de las víctimas con fines partidistas, mientras la derecha ha cargado contra el gobierno por haber traicionado a las víctimas. Muy dura ha sido la intervención de Macarena Olona, de Vox.
¿Sonríen, señorías? Sonríen con casi 1.000 muertos encima de la mesa, 11 de ellos de su partido, y se atreven a sonreír. Estas son las cifras de su traición. A ETA no se le da la espalda, a ETA se le mira de frente. Y les puedo asegurar, señorías, que eso es lo que Vox promete. Y por eso, cuando Iñarritu, Aizpurua y el resto de representantes de EH Bildu, con voz compugnida, digan, ¿pero qué es ETA? Será Vox quien les mire de frente para decirle, ETA son ustedes.
Mañana también vamos a estar pendientes del Congreso, porque comparece Luis Bárcenas en la comisión que investiga la supuesta operación de espionaje del caso Kitchen. Desde el PSOE confían en que esta comisión sirva para aclarar la corrupción del PP, mientras que en el PP creen que todo esto es una persecución política. Ricardo Rodríguez.
El ex tesorero del PP estrena las comparecencias en el seno de la comisión. La declaración de Luis Bárcenas, quien ya ha disparado en varias ocasiones contra Mariano Rajoy como supuesto conocedor de la contabilidad paralela del partido, será fundamental para decidir si finalmente es llamado el propio Pablo Casado. El líder popular no figura en la lista de comparecientes, pero los hipotéticos contactos con Bárcenas bajo su mandato pueden llevar a los grupos parlamentarios a reconsiderarlo. El PSOE se resiste, y más en estos momentos, a cerrar esa puerta. Unidas Podemos y otras formaciones de izquierdas ya tenían y siguen teniendo decidido arrastrar a Casado a la comisión.
En cuanto al virus, seguimos a vueltas con la suspensión de la vacuna de AstraZeneca. Dos titulares del día. Primero, el gobierno asegura que el 70% de la población va a estar inmunizada en verano. Ojalá. El segundo, que la Agencia Europea del Medicamento no ve relación en la treintena de casos de trombosis en todo el mundo, por cierto, con el fármaco, pero dicen que seguirán investigando. Mientras tanto, mañana en Bruselas la Comisión Europea va a presentar su propuesta para crear el pasaporte o certificado de vacunación. El objetivo, que esté listo para el verano. José Luis, consejero, Bruselas, buenas noches.
Buenas noches. Mañana conoceremos definitivamente en qué consiste el pasaporte de vacunación, ese documento que se quiere poner en marcha en Europa para agilizar los viajes e impulsar de nuevo la libertad de movimiento. Hasta el momento hemos conocido que será gratuito, en formato papel y digital, y tendrá hasta 11 datos relacionados con el coronavirus. Dirá si estamos o no vacunados, con qué vacuna, cuántas dosis nos han puesto y si hemos superado la enfermedad y tenemos anticuerpos. De esta forma, aquellos que han sido vacunados y así lo refleje en este pasaporte no tendrán que hacerse un test antes de viajar o guardar cuarentena una vez lleguen al país de destino. En cualquier caso, se deja claro que esto solo agiliza los viajes, pero no los prohíbe, aunque con restricciones los no vacunados también podrán viajar libremente a través de Europa.
Aquí en España la movilidad sigue limitada y de hecho en menos de una hora la Comunidad de Madrid y Extremadura van a quedar confinadas perimetralmente de cara al puente de San José. Solo quedarán abiertas Canarias y Baleares, aunque los desplazamientos entre regiones estarán prohibidos. Llama la atención que, en cambio, un ciudadano europeo sí pueda venir a nuestro país de turismo. Juan Baño.
El cierre perimetral a partir de las 12 de esta noche de Madrid y Extremadura, donde es festivo el 19 de marzo, completa el círculo de las restricciones de cara a este puente. Quedan limitados los movimientos entre regiones solo para asuntos esenciales y justificables. Tampoco podrán cambiar de comunidad, nos aclaran fuentes del gobierno, los nacionales del resto de países de la Unión Europea, no entra ya Reino Unido, que estos sí podrán acceder a territorio nacional si lo permiten sus autoridades y con las pruebas que establezca cada lugar. Además, la España insular no está cerrada, por lo tanto, el turismo prohibido para un español sí podrá practicarlo un alemán o un francés. Así las cosas, en el archipiélago balear comienzan a desembarcar los alemanes. En Canarias es más complicado, se exigen pruebas negativas de COVID y aún se mantienen en la lista negra de países como Alemania. A partir de esta noche, vías como la A66 o la Nacional 5 en Extremadura contarán con controles, según Guardia Civil. Lo mismo en Madrid, con despliegue policial desde mañana en estaciones de tren, autobús y aeropuertos.
Estos cierres, lógicamente, afectan al sector turístico, que ven cómo la campaña de Semana Santa tampoco sale adelante. Te pongo un ejemplo. Las agencias de viajes creen que no se recuperará la facturación de 2019 hasta dentro de 2 años y medio o 4. Susana Moneo.
4 de cada 10 agencias están en riesgo de cierre, un 20% no ha podido abrir desde marzo todavía y el 60% de los trabajadores del sector está en ERTE. Con estos números sobre la mesa, piden incentivos para el turismo interior, que se creen bonos para poder reactivar la economía. De momento, prevén que en Semana Santa habrá un 30% de la actividad de otros años y hasta un 40% en verano. Martí Sarrate, presidente de la Asociación de Agencias de Viaje, ACAVE.
Si todo se cumple, no hay la subida de la cuarta ola y no solamente el ritmo de vacunaciones, que es importante, sino se aplican esta unificación de protocolos, de eliminan cuarentenas, yo creo que al final, en el segundo semestre, ya nos daríamos por contentos si llegásemos a un 40% sobre el año 19.
Y la mejora en estos momentos se concentra en Canarias y Baleares.
Y terminamos con un dato sobre violencia machista. Las mujeres discapacitadas tienen un 8% más de posibilidades de sufrir esa violencia. Hoy en COPE estamos conociendo historias que nos recuerdan el gran drama que sufren a diario miles de mujeres. Lorena Fernández.
María, 58 años, pasó 25 con su marido. Desde el principio la relación iba mal.
Estando embarazada de mi segunda hija, él llegó a casa y tiró la comida y yo resbalé en esa comida y ya tuve que operarme de una lesión de cadera.
Maltrato psicológico constante al que puso fin cuando vio que repetía el mismo patrón con sus hijas. Su discapacidad es del 52%. Elsa, 55 años, tiene reconocida una minusvalía del 40%. Su marido en Perú le hacía la vida imposible.
Que él era superior a mí, que con esta mujer cada vez voy descendiendo, a pesar de que yo era directora. A mí no me mandas, vas a mandar a tus profesores, pero a mí no me mandas.
Las mujeres discapacitadas tienen un 8% más de posibilidades de sufrir violencia machista. El 17% asegura incluso que esa discapacidad se debe a esos malos tratos. Eso sí, se atreven a denunciar más y a pedir más ayuda psicológica, médica y social.
Ojo, ojo a lo que te voy a contar desde Estados Unidos, concretamente en un instituto del condado de Bucks, en Pensilvania. Un caso de ciberacoso un tanto especial. Unas alumnas de este instituto han sido víctimas de la difusión de imágenes íntimas. En ellas aparecían desnudas, bebiendo, fumando. Llegaron a manos de entrenadores y compañeras de su equipo de animadoras. Además de la humillación de las fotos, a las chicas también les llegaron mensajes anónimos que les incitaban a quitarse la vida. Lo primero que se tiende a pensar en estos casos es que se puede tratar de un compañero o alguien que quiera hacer daño. Bueno, la investigación ha demostrado algo inesperado. La culpable de los hechos es la madre de una compañera del equipo de chicas. Las fotos que difundió por el instituto estaban claramente manipuladas y ella fue la autora de esos mensajes. Las chicas eran antiguas amigas de su hija y lo que pretendía era que abandonaran el equipo. La madre ha sido detenida, está acusada de ciberacoso a menores y otros delitos relacionados. De momento, no hay constancia de que su hija esté involucrada en estos hechos y tampoco que conociera lo que estaba haciendo su madre. Pegó el titular, ¿eh? Un caso de acoso a chicas en un instituto de Pensilvania, y quien estaba detrás de todo era la madre de una de las niñas. Tal cual. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs. Empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
¿Cuántos mensajes nos hemos mandado en los últimos 20 minutos?
En los últimos 20 minutos, no, yo te diría que menos todavía.
Correcto. Venga, dale.
En los últimos casi 5. Bueno, es la tecnología, hay que usarla bien,
sí,
hija, con
sí.
Lo cual...
Vale, lo que tengo yo aquí hoy de pantalla.
Está muy aprovechada. Bueno, pues vamos a empezar con ese repaso de las webs y con el titular de cope.es. Sánchez asciende a Nadia Calviño a vicepresidenta segunda y ha dejado a Yolanda Díaz como vicepresidenta tercera. Es el pacto, dice el Confidencial, al que han llegado Sánchez e Iglesias para que Díaz conserve trabajo. Yone Belarra asumirá la cartera de Asuntos Sociales. News Diario apunta que la suspensión de AstraZeneca por los casos sospechosos de trombos se nota ya en los datos de vacunación. Están a la espera del informe de la EMA. 700.000 vacunas de esta compañía aquí en España. Y Voz Populi titula con los temores del Partido Popular en Murcia de que los exdiputados de Vox apoyen la moción de censura. Podemos descarta apoyarla si el PSOE y Ciudadanos pactan con la ultraderecha.
Periódicos en papel, tienes unos cuantos, hoy vas
cargadita. Sí, hoy la verdad es que han llegado unos cuantos por aquí. Mira, y vamos a empezar con el diario ABC. Errejón ajusta cuentas con Iglesias, rechaza su tutela, batalla por el liderazgo en la izquierda radical. Más Madrid se niega a pactar con Podemos antes de las autonómicas. Su candidatura critica el oportunismo y la frivolidad del líder morado. La imagen del diario ABC mañana para las dos vicepresidentas, la segunda y la tercera. Sánchez evita que Díaz acumule más poder que Calviño, frena el intento de su socio de imponer a la ministra de Trabajo como vicepresidenta segunda en plena negociación de las ayudas europeas. En la 2 de ABC, el caos por el COVID abre una grieta en la privacidad de los datos del SEPE. Son las consecuencias que ha tenido ese ataque informático. Todo el personal de la institución dispone de acceso a información sensible de los beneficiarios de prestaciones. Y recordemos, ocurrió el martes pasado, una semana después del ciberataque más agresivo contra la administración. El organismo todavía sigue a medio gas. En cuanto a la vacuna de AstraZeneca, media Europa desoya a los científicos, dice la ABC, mantiene en pausa la vacuna con AstraZeneca. La suspensión aviva las tensiones con el Reino Unido, que cree que el parón solo responde a cuestiones políticas. Tenemos que recordar que la vacuna de AstraZeneca se desarrolla en colaboración con Oxford. En el diario El Mundo, una encuesta de Sigma 2 para el diario El Mundo dice que Ayuso casi dobla sus escaños y roza la mayoría absoluta si se uniera con Vox. El Partido Popular alcanzaría 56 escaños, podría gobernar con el apoyo de Vox, que al parecer se estanca. La imagen de portada para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, dice el diario El Mundo que hay menos tensión sin Iglesias. Y en cuanto a Madrid, Más Madrid dice que para Ayuso la candidatura de Iglesias es un regalo. El partido rechaza concurrir en una lista conjunta y acusa de machista al líder de Unidas Podemos. Y luego, en cuanto a los periódicos catalanes, tenemos por aquí el periódico La Vanguardia. En el periódico, consenso científico a favor de la vacuna de AstraZeneca. La EMA va a concluir la investigación sobre los casos de trombosis. Y en La Vanguardia, Sánchez asciende a Calviño para asegurarse el control del área económica. Y la imagen es de la concentración que han tenido hoy los taxistas en Barcelona. Y mañana, miles de taxistas están llamados a concentrarse también en la Plaza España de Barcelona en protesta por el regreso a la actividad de Uber en la ciudad condal.
Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Ahora nos mandamos algo.
Venga, vale, así hasta para luego. Despedirnos.
Venga, adiós.
Chao, hasta luego. Chao.
Echamos un vistazo a las redes sociales, nos quedamos con la opinión de un oyente sobre este mogollón político. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Es una de las opiniones que ha llegado al WhatsApp de La Linterna. Nota de voz en el 600-544-555.
A mí estos últimos 5 días lo que me parece es que se han aclarado muchísimo las cosas y se han puesto sobre el tapete cosas que ya sabíamos, pero se han hecho más evidentes y palmarias.
Un comentario en Instagram.
En Espósito-Cope Videoblog, en el que analizas el día después del anuncio de Iglesias, y nos dice Emilio que no sé qué se le pasará por la cabeza a Pablo Iglesias. Sí sé lo que pienso yo, soy autónomo, sigo haciendo cuentas para ver si mantengo mi negocio abierto. Veo a los políticos mirando solo sus intereses y me llevo las manos a la cabeza.
¿Un hallazgo?
El de docenas de nuevos fragmentos de los manuscritos del Mal Muerto en una cueva del desierto de Judea, que se cree que fueron escondidos hace 1900 años. Estos trozos de pergamino tienen líneas en griego antiguo de varios profetas, y en esa cueva también se ha encontrado el esqueleto de una niña de hace 6.000 años.
¡Buah, qué pasada! ¿Y una prohibición?
Nepal ha prohibido subir fotos del Everest a las redes sociales. De esta forma, lo que quieren es evitar polémicas como la que surgió hace unos años cuando se publicó una fotografía en la que se veían hasta 200 alpinistas en la cumbre más alta del mundo. Quien lo haga tendrá que enfrentarse a la multa.
Gracias, Nick.
Adiós.
Hasta mañana.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Contar lo que pasa es también contar lo mucho que están sufriendo, padeciendo en este momento muchos españoles. Hoy Cáritas ha dado unos datos que revelan que 500.000 personas han acudido.
Son personas que tienen trabajos temporales.
Abren la puerta al conocimiento.
¿Se puede hacer llover a nuestro antojo? Es lo que se conoce como la siembra de nubes. Con este sistema pretende China controlar el clima en la
mitad de su territorio. Ya desde principios del siglo XX se hablaba de la posibilidad de irrigar o de inyectar en las nubes.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
83.868-83868.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido
41041.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Espósito, voy a arrancar como tú a las 7, bueno, más o menos. Porque, entre otras cosas, has hablado de Pedro y Pablo, Pablo y Pedro, y la reunión que han tenido los Pimpinela del desgobierno. Bueno, lo comentabas con Ricardo Rodríguez, y yo, cuando se escuchaba, me imaginaba esto.
Sinceramente, no sabemos qué se han dicho a la cara Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, pero al menos vamos a intentar enterarnos.
¿Qué pasa contigo, tío? ¿Conmigo qué va a pasar?
Pero con matices, en concreto...
¡Pues que no te pase nada!
¡Anda ya!
¡Venga ya!
¡Anda ya!
¡Venga ya!
Más o menos así.
Sí, no, pero es que no ha puesto el estribillo de la canción, ¿te acuerdas?
Yo lo veo. No, porque ha sido corta la reunión.
Tremenda, ¿el qué pasa ya contigo,
dicho.
Tío?
Tío, bueno, ¿qué canción? ¿Qué va a pasar?
¿Qué canción? Claro.
Grandiosa. Vaya, te la pongo.
O lo que fuera eso, sí.
Te lo pongo mañana de cierre.
Fenómeno.
Ahora quiero detenerme en el tema de los fósforos de esta mañana con Carlos Herrera. Preguntaban a la gente qué cosas extrañas le habían sucedido en los ascensores. Bueno... Por favor, quiero que escuches a Jorge Bustos justo antes, a menos 10 aproximadamente, que contaba esto.
Oye, ¿alguno de vosotros os ha pasado algo entretenido, divertido, sorprendente en un ascensor?
Yo me he quedado dormido en uno.
¿Te has quedado dormido en un ascensor?
Estaba en un estado mejorable.
O el ascensor era muy lento o tú ibas muy perjudicado.
Iba perjudicado y me quedé dormido ahí varias horas, sí. Pero se duerme bien, ¿eh?
Ya, pero ¿y el ascensor seguía funcionando? ¿Iba subiendo y bajando?
No, eso fue lo raro, que no entró nadie en un par de horas que estuve ahí sobando.
Un par de horas durmiendo.
Un par de horas que dice él. ¿Cómo iría? Sin gotas, ¿eh? ¿Cómo iría?
Bueno, yo te digo una cosa. Aquí en COPE ya vemos que estamos fichando a gente que está muy mal muy mal de la cabeza. Bueno, y cambiando...
No estamos nosotros para presumir.
Eso también te digo.
¿A ti te ha pasado en el ascensor? Yo no me acuerdo que te A ti no, pero a un amigo tuyo sí. Ya me has contado.
Pero sí, pero Herrera ha dicho que hablaba con el espejo pensando que era un señor y era él. No digo más.
Tranquilo, sí. También iba tranquilo.
Bueno, cambiando de tercio, en nuestro tema del día de hoy poníamos el foco en Siria. Se cumplen 10 años ante el inicio de la terrible guerra. Tú has estado por allí. Hablábamos con el obispo de Homs, Monseñor Arbash, y le preguntabas por el futuro.
Nadie sabe bien. Todo oscuro, no sabemos a dónde vamos, cuál es el futuro de los cristianos. Ojalá que el Vaticano, que el Papa Francisco con su equipo puede ayudarnos en este tema. El tema del embargo es el más importante para nosotros, para vivir tranquilamente.
Yo he estado dos veces, la primera fue en Damasco. Y luego la segunda, claro, desde el Líbano a Homs. Y yo no he visto un escenario de guerra tan total y brutal como en Siria. Peor que Mosul.
Recuerdo que me mandaste fotos y parecía Walking Dead.
Sí, total. Era terrible.
Terrible. Bueno, también ya ha llegado el momento de hablar sobre los dineros. Hoy, esta noche, en concreto, de la moratoria concursal para las empresas hasta final de año. Claro, y esto va bien, va mal. Pues le preguntabas por ello al abogado experto Luis Barbier Marrero. Él tiene claro que igual no es beneficioso.
La moratoria no es más que retrasar el plazo existente en la ley para presentar el concurso de acreedores para el deudor que esté en situación de insolvencia. Efectivamente, suena más a una patada hacia adelante que a una solución efectiva, ¿no? Es probable que el remedio sea incluso peor que la enfermedad.
Claro, el problema es la avalancha que puede venir dentro de unos meses, claro, de quiebras, de concursos, de desastre. Todos los que ahora no lo hacen porque están aguantando, tienen un paréntesis, cuando exploten verás.
Y estaba escuchando antes que decías, esperando a ver si en el siguiente trimestre, Bueno, en fin, me paro ahora porque tanto lío político está afectando hasta cierto tío de 4K. Expósito, ya te lías con las siglas.
¿Qué ha pasado?
Hablabas de Murcia, luego has pasado a Sevilla y ha sucedido lo que tenía que suceder.
Ex diputados de Vox no han aclarado su posición. Y el gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, perdón...
¡Ah!
De todos modos, ya estás tiquismiquis, ¿eh?
Hombre, yo voy enfilado, ya sabes. Ya estamos a Marte. No te
¿sabes lo que pasa? Que tenemos la manía de lo del partido morado, el partido naranja. Sí, pues no, sí. Se llaman Ciudadanos y entonces ahí me lío.
Claro. Ahí se te ha sido arriba.
Me he liado.
Bueno, esta noche me ha dado... por escuchar un rato, yo también te quiero. El partido del Real Madrid, de tu Real Madrid, en
sí,
tiempo ha ganado de 3-1.
Juego.
Sí, ha ganado 3-1.
Ya se ha clasificado para cuartos.
Sí, y oye, el Atalanta no eran tan tuercebotas, ¿eh? No creas, ojito, cuidado. Pero rescato un momento que no tiene que ver con la Champions. Paco González hablaba sobre la polémica de Laporta y su aval, y claro, tú ya sabes que yo oigo las noticias y luego me las imagino. Y esta me la he imaginado.
O al revés.
También puede ser, ¿eh? Ahora que lo dices. Pero claro, estando la puerta por medio y con lo mal que anda de dinero por allí, he pensado esto.
Está la puerta en una notaría en Barcelona, nos informa Víctor Navarro, con 8 directivos, tratando de firmar de una vez el aval. Solo ha dicho 4 frases.
Dice que es un tío que va a la ventanilla de Hacienda. Digo, oiga, digo, ¿es aquí donde se hace la declaración? Digo, sí, señor. Digo, pues ahí va. Me enamoré de tus ojos, me enamoré de tu ser. Y no sé vivir, mi niña, si no tengo tu querer.
Ahí está. Es en Laporta.
Mira, lo sé yo, claro. A algún inspector de Hacienda se lo hubiera declarado.
Sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Tú igual también? Si le pones ojitos...
Claro,
sí, yo también.
Oye,
yo, sí,
ya
sí,
le he
sí,
hecho sí, una poesía sí, bonita. ¿Qué teníamos que perder?
Sí, no, también es verdad. Bueno, yo de hecho me hubiera dado hasta besos, pero creo que no me hubiera servido de nada.
Bueno, nunca sabes.
Es más, mi mujer me dice, cásate con él, pero bueno, claro, en fin.
Nunca sabes.
Para esperar a Juanma Castaño y a
Oye, me dice, partidazo. Me dice Nines, que poco te conoce, ¿sí? Qué bueno es John. Nines, de verdad.
¿De buena persona?
Sí, no lo sé, no lo entiendo.
Es que no todo el mundo lo dice. Si es que Cope ha ganado conmigo, que soy una bella persona, un montón.
Está escribiendo, ahora te lo digo, ¿eh? Solamente me ha puesto qué bueno es John, pero sigue.
Decía que Juanma Castaño...
Dice que eres gracioso.
Ah, gracioso. Pues mira, eso me decían las chicas cuando no querían ligar conmigo. ¿Ves? Bueno, decía que Juanma Castaño y el partidazo llega ahora. Y mientras llega, te voy a recordar un tema que este sé que te gusta, que se grabó una semana como esta,
mucho,
en 1982. Le he pedido a Aguirre que me diga cuántos años hace y me ha dicho que 39. Y yo me lo creo. 39 de sí, Abracadabra.
Posible. Esto es de la Steve Miller Band.
Sí, señor. Steve Miller Band.
Oye, me escribe Garbiñe, que es de Donosti, y me dice, pero ¿cómo va a ser gracioso si es de Bilbao, por favor? Te tienes razón, Garbiñe.
Todo el mundo sabe que desde Ale Subago a todos los demás son muy graciosos en Donosti.
Ahí la has dado. Espera, que está escribiendo, Garbiñe. Ahora vuelvo.
Algo de mi familia está escribiendo.
No, ha puesto jaja, pero sigue.
Ah, bueno, vale.
Adiós, gracioso.
Hasta mañana.
Adiós, pajarito. Adiós, pajarita, pajarita.
Expósito. La linterna.